La visita.
Música preferida.
Música preferida del rock.
Nombre.
Gabriel Díaz.
Hobby.
Ver cine.
Ocupación.
Y realizador.
Motivo de la visita.
Por la película.
Expectativas de la visita.
Que sea muy escuchada y que sirva para que también la gente se prenda con el proyecto.
Edad.
27 años.
Vicios.
No tengo vicios.
Bienvenido a otra historia.
Tengo un sentido de conocimiento.
Conoció la mujer de su vida. Pero un día, un error,
este papel,
marcó su destino.
Y se dice de pasada.
Le quitaron lo que más quería. Ahora, alguien tendrá que pagar. Próximamente,
¿qué tengo que hacer?
Matar.
La justicia tendrá.
¿Qué es eso?
Un barbero.
Un nuevo aliado.
Lo único que vas a conseguir es que te mata.
Sé lo que tenga que hacer, cabrón.
Soy el más padre. Así, sin preámbulos, les cuento lo siguiente. Marcos Andrade es un joven que lleva una vida de fiestas y divertimento. Trabaja para Lucio Franco, un importante empresario acusado de realizar negocios fraudulentos. Cuando Marcos conoce a Natalia, la prima de su mejor amigo, su vida toma un rumbo diferente. Inoportunamente, Marcos descubrirá pruebas acerca de las irregularidades cometidas por su jefe, el cual buscará deshacerse de él. Desgraciadamente, las consecuencias serán más dolorosas que su propia muerte. Buscando venganza, se introducirá en el mundo de Lucio, ocultando su rostro tras una máscara y amparándose en la oscuridad de la noche bajo el nombre del Noctámbulo. Comenzará una cacería que lo llevará a enfrentarse cara a cara con su principal enemigo y también con su propio destino. Bueno, este es un resumen argumental, entonces, de la película, la nueva película uruguaya, El Noctámbulo. Y bueno, y si hay un superhéroe, como dicen en un repartido de prensa que tenemos, ese superhéroe es Gabriel Díaz, de 27 años, al que ustedes escuchaban recién en la ficha de presentación. Porque fíjense ustedes, en este esfuerzo, porque hacer cine en Uruguay siempre, antes que nada, es un esfuerzo, ¿no? Gabriel es productor, guionista, protagonista y director, nada menos, de esta película. Así que bueno, te doy la bienvenida a vos y a todos los demás, porque vos sos varios, por lo que veo, a vos y a todos tus alter ego que hacen tantas cosas. Bueno, contame, ¿cómo hiciste para hacer todas esas cosas?
Bueno, obviamente, bueno, gracias por la invitación.
No, encantado.
Bueno, obviamente el tema fue bastante complicado a la hora, si vos empezás a ver todos los roles que hubo que abarcar. Pero se partió de un proyecto, si bien mantiene, hasta el final mantiene lo que viene a ser el tema de independiente, partió de una idea en la cual éramos muy pocos, era un proyecto muy chico, que obviamente no se sabía que iba a alcanzar la repercusión que tuvo. Ahí fue cuando nosotros empezamos con dos personas más, que son los que conformamos la productora Alternativo Film, y donde el Noctámbulo comienza a cobrar fuerza. Obviamente, por eso te digo, éramos muy pocos y había que abarcar varios roles.
Uh-huh.
Yo siempre tuve claro desde el comienzo, o por lo menos lo que yo quería, que el tema de dirección no fuera tal vez lo que yo quisiera, porque obviamente estamos hablando de varios roles importantes.
Sí.
Que requiere un trabajo bastante importante. Entonces la idea mía siempre fue el tema de producción. Sí, tener un control sobre el proyecto para tratar de que, bueno, de que saliera como lo quería. Lo que pasa fue que, bueno, ya te digo, con el presupuesto chico que teníamos, tuve algunas entrevistas con varios realizadores independientes, pero claro, lo que se estaba buscando, la idea que yo quería que ellos tuviesen, o por lo menos lo que ellos me traían, no era compatible con lo que yo estaba buscando. Y así fue que entre idas y vueltas, terminé agarrando también la dirección de la película, y la película se realizó también, obviamente, gracias a un equipo técnico y humano que, bueno, que ayudó, y que, como todos éramos la primera película que hacíamos, era obviamente que teníamos que tirar todos para adelante. Y el grupo humano fue realmente lo que permitió que, bueno, que varias personas que también puedan tener varios roles pudieran desempeñarlos con suerte, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevó desde que empezaste a pensar en esto hasta ver el producto terminado y estrenado? ¿Cuánto tiempo llevó todo eso?
Llevó 3 años. El guión se terminó a mediados del 2003 y ya a finales del 2003 se dio la posibilidad de ver si se podía empezar a hacer algo, y eso es cuando se busca gente como para ver formar un equipo. Durante el 2004 el guión tuvo algunos cambios, para tratar, más allá de respetar la idea básica del superhéroe, desde la estética, todo, bueno, bajar a tierra algunas cosas de la historia, porque es la primera incursión en el género.
Uh-huh.
Durante el 2004 se fue integrando más equipo, pero recién en el 2005, a comienzo del 2005, fue que se juntó todo lo que iba a ser el equipo final de la película, y se comenzó la preproducción. Fueron 3 años. El 11 de agosto, de abril del 2005 empezamos lo que fue el rodaje de la película, 33 días, y después fueron alrededor de 8 o 9 meses de edición entre lo que fue sonido, imagen y obviamente los efectos también, que llevaban bastante tiempo.
¿Todo ese trabajo técnico se hizo acá en Uruguay?
Todo uruguayo.
Todo uruguayo. Uh-huh. A veces van al extranjero.
Lo único que se hizo fue un segundo masterizado del sonido cuando se pasó la película 35 en Buenos Aires.
Claro.
Porque realmente para pasarlo a Dolby eso no se tienen acá los implementos, entonces era necesario hacerlo. Pero todo el tema de edición, todo el tema del trabajo fuerte de postproducción se hizo todo acá.
Vos decís para pasarlo a 35, ¿en qué se filmó? ¿En qué formato?
Se filmó en HDB, en alta definición.
Ajá.
Pero bueno, obviamente, por más que la calidad es muy buena, para llegar al circuito comercial precisas formato cine de 35.
Claro, no, porque te iba a preguntar por cámaras, por todo eso. Porque...
Claro, bueno, parte de la inversión de la película fue también en el tema de equipos. La idea fue, más allá de la inversión en el producto, era una inversión también a futuro.
La productora quedara equipada.
Quedar equipada. Y aparte también, junto con otra productora que también estamos trabajando, que se llama Feroz Yenot, tratar de trabajar en conjunto para futuros proyectos. Por eso la inversión... Que corrió por cuenta nuestra, eso creo que gran parte de la gente lo sabe, fue también pensando a futuro en ese tema, ¿no? Fue inversión que, más allá del producto de Noctámbulo, se llevó a cabo también, bueno, para empezar un camino en este.
Vamos a hablar de eso ahora y después sí vamos a pasar a lo que es la película, a lo que es tu idea, al cine que viste de chico, de dónde viene tu afición por todo este tipo de cosas, pero vamos a iniciar ya. Tempranito es el tema presupuesto, por ejemplo, que ha circulado bastante, que tuvieron que poner del bolsillo una cantidad de plata y que se redondearon unos 150.000 dólares.
Alrededor, sí.
Alrededor. Una cifra que para cualquier hijo vecino es una gran cifra, pero para una producción cinematográfica no es tanto, ¿verdad?
No, es exactamente. Es una película para lo que es el cine de muy bajo presupuesto, pero claro, obviamente es una cifra importante para cualquier persona.
Claro.
¿Y
cómo hiciste para reunir esa plata?
Bueno, eso fue plata en principio que tenía, que se había podido conseguir, y bueno, al comienzo, entre eso que yo tenía, fue lo que dio punto de partida al proyecto.
Uh-huh.
De ahí en más, con la gente de la productora se fue hablando y bueno, se fue buscando, y un poco entre conocidos y esto y lo otro, se fue terminando de conseguir este.
Pero ayuda del exterior, de alguna fundación.
Claro, no hubo. No hubo porque nosotros, la intención era, obviamente, conseguir fondos por fuera. La idea era participar en el FONA, para dar un ejemplo, pero no llegábamos en los plazos. Y la idea era que, aparte sabíamos que por el género era medio complicado empezar con el tema de fondos. Aparte hay un tema más que importante que, bueno, es el tema de que no nos conocían. Entonces golpeamos varias puertas, pero al comienzo nadie las abría. Entonces sabíamos que teníamos que lucharla nosotros, y bueno, tuvimos la posibilidad un grupo de personas que apostó también a llevar no solamente el proyecto adelante, sino el proyecto de la productora futuro.
Siempre se dice, en Uruguay se puede, pero cuesta, ¿no?
Se puede, pero cuesta mucho.
Pero cuesta mucho, ¿no? Por eso que tú decís que no te abrían las puertas que golpeabas y todo este tipo de cosas. Gabriel, ¿no te parece una apuesta así enorme, inmensa, el realizar una película uruguaya con un héroe enmascarado, digamos, que surja, digamos, de la estética del cómic y todo eso? Porque realmente es algo que nunca se había hecho aquí, ¿no?
Claro, no.
Al estilo Tim Burton, Batman, todo aquello,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Hay una realidad que si entramos a compararnos con Hollywood, no podemos hacer nada.
Claro.
Porque son millones y millones de dólares y de experiencia también, de cientos y cientos de películas que nos separan. Pero me parece que la idea estaba buena también hacer algo diferente. Por más que el cine uruguayo siempre está haciendo cosas diferentes, digo, por más que uno habla de un género, un estilo definido, cada película tiene sus cosas diferentes. Pero empezar a incursionar en otro género, en algo que no se ha visto, me parecía interesante. Obviamente es una apuesta arriesgada, no solo para la gente que confiara en el proyecto, sino también para el público, porque bueno, es adaptarse a algo nuevo y a algo hecho acá que es diferente igual a lo hecho en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, así que gran admirador de los cómics y de directores como Tim Burton, por ejemplo.
Exactamente,
¿no? Bueno, contame de los cómics desde niño, ¿no? ¿Leías las revistas, historietas y todo esto?
Claro, desde niño me gustaba leer historietas, y yo cuando era más chico hacía historietas.
Eso está bueno.
Dibujaba muy mal, siempre digo, dibujaba muy mal, pero
las historias tenían
su contexto, estaban buenas, eso me gustaba. Y en el 89, cuando sale la película de Batman de Tim Burton, fue como que, bueno, lo que me llevó más fue como realmente cumplir el sueño de ver un personaje de cómic en la pantalla grande, y bueno, eso también fue lo que me gustó, ¿no? De ahí la seguidilla de películas. Me parece que los personajes de este estilo, por más que son fantasiosos, por más que, digo, tienen todo un mundo, un trasfondo que está bueno, que tienen todo una historia que me parece que está bueno de explotar, no solamente en el tema del personaje, sino en toda una estética que lleva al cine, está bárbaro.
Sí, yo leí que el planteo es un poco, bueno, sí, superhéroes sí, pero también personas con un costado oscuro, con una cabeza torturada como la de cualquier hijo de vecino, ¿no? Eso es un poco el planteo de los personajes de esta película.
Claro, aparte la idea de que, bueno, de que el bueno, obviamente, es bueno, pero hasta cierto punto,
no tanto,
y es malo, pero es humano y comete errores, y
tampoco es tan malo,
y uno en algún momento hasta se puede identificar con él, en el sentido de que, bueno, hiciste esto, pero te termino entendiendo. Entonces eso me parece que es lo más valedero, porque no existen el blanco y el negro, sino que me parece que en la vida siempre hay grises también.
¿Te gusta Tim Burton de Batman, o también el Tim Burton más poético, digamos, de El Hombre Mano de Tijera, o de, por ejemplo, El Gran Pez, viste, que es una película más reciente que creo que es una maravilla, ¿no?
Para mí Tim Burton es un genio como director, y como también realmente es uno de los directores que vos podés ver una estética en cada película. A mí me gusta no solo en Batman, sino también El Joven Mano de Tijera, la estética también que manejó en el Jinete Sin Cabeza. Y después tenés películas como Beetlejuice o como El Gran Pez, donde ahí el tema más psicodélico, más locura, está bueno también, lo mezcla con cosas más oscuras y lo sabe hacer.
Claro, ¿no? Y además, bueno, cuenta con unos casting que, madre mía, ¿no?
Claro, también.
El Gran Pez nomás, con Albert Finney y todo eso, cada actorazo que no se puede creer. Bueno, contame cómo reclutaste a la gente para actuar junto con... Porque vos también sos el que protagoniza la película. ¿Quiénes otros están? ¿Cómo, pensaste en ellos, cómo los contactaste, cómo tomaron el hecho de trabajar en una película, por ejemplo, ¿no? Porque creo que todos son bastante nuevos en el asunto este, ¿no?
Claro, el tema de los actores más jóvenes, más que nada fueron casting, muchas veces en la escuela de cine, o casting de gente que había hecho cortos, que bueno, que ya había tenido alguna experiencia en el tema de participación en el medio audiovisual.
Sí.
Y los actores de mayor experiencia, bueno, la idea fue, se contactó directamente a Sergio Pereira, porque bueno, se buscaba un actor, un buen actor y un actor de renombre también para el papel de villano, porque como toda película de este estilo, el villano siempre es el que tiene el peso de la película y esta no es sí. la diferencia.
Uh-huh.
Y además otros actores como Fabio Zidane, y bueno, y también la incursión de Verónica Andrea, que bueno, también por un casting en la escuela de cine, me contacté con ella, y bueno, vi que me gustaba para el personaje, ¿no? Más allá de ser una persona reconocida de los medios, tenía ese perfil del personaje que bueno, que...
¿Y ella cómo lo tomó lo de trabajar en la película?
Ella le gustó mucho, porque aparte ella estaba empezando a participar también en algunas novelas uruguayas, y bueno, era como algo en lo que quería incursionar, y le gustó la idea, le gustó el proyecto. Eso fue algo que me gustó mucho. Toda la gente del proyecto, ya sea la gente de mayor trayectoria como la menor, se metieron realmente en el proyecto y lo tiraron todos para adelante, ¿no?
Me llama la atención también cuando leíamos la información sobre tu película, elementos autobiográficos como... Por ejemplo, el personaje cuenta al comienzo que perdió a sus padres y es lo mismo que te pasó a ti.
Uh-huh.
O sea, allí, digamos, volcás en el argumento un trocito de tu vida. De
Yo creo que el personaje tiene, obviamente, cosas de uno. En ese caso, lo más autobiográfico. Y en el caso del personaje en Noctámbulo, bueno, es como me gustaría a mí que fuese ese personaje. Uh-huh. Obviamente, uno, por más que sea una historia que salga de la realidad, siempre alguna cosa de uno lo va a implementar y va a estar puesto, y en el caso puntualmente eso está ahí, ¿no?
Bueno, viste que ahora con el tema del marketing existen una serie de nociones o de conceptos que hasta hace poco no eran de recibo así público. Uno es la segmentación de público, ¿no? Entonces yo creo que vos claramente con tu producto te dirigís a un segmento de edades más bien por el lado de la adolescencia, ¿no?
Sí, sí. Obviamente, cuando uno hace una película trata de que todo el mundo la pueda ir a ver, por más que siempre tenés que tener un target de público, porque obviamente cada producto, sea un largometraje, sea lo que sea, tiene que tener su público.
Uh-huh.
Y por la característica de la película, sí, es un público adolescente, un público juvenil, que bueno, que es fanático, gusta de este género, ¿no?
Ahí está. Bueno, ¿te sentís parte del fenómeno del cine nacional? ¿Viste que hay como un, yo no sé si es de un auge, pero sí un crecimiento notorio del cine uruguayo, ¿no? ¿Te sentís como integrando esa corriente? Por más que tu producto sea bastante diferente, El héroe enmascarado, películas de aventuras para una segmentación de público adolescente y demás, que por ahí es diferente a otras películas uruguayas, pero vos te sentís también como integrante de esa corriente de gente que está haciendo cosas en el cine uruguayo.
Me siento como alguien que sí, que obviamente sí, se está haciendo muchísimo, y para mí, yo siempre digo, para mí la película para mí es como un granito de arena más.
Uh-huh.
Creo que sí, que obviamente es un proyecto más que ha salido y que me parece que uno forma parte de eso, pero más que nada me parece que es eso, el tema de que la película para mí aporte un grano más de arena y que bueno, y permita que estos géneros, ya sea este estilo o otros géneros distintos, también se puedan seguir explotando, porque hay mucha idea, mucha gente talentosa que bueno, que estaría bueno también que tuvieran su posibilidad de sacar sus productos adelante.
Bueno, contame una gran película extranjera y una gran película uruguaya que te hayan gustado. A ver si vamos buceando un poquito por tus gustos.
Extranjera, de todo, cualquier género.
Claro, ya me dijiste Tim Burton, prácticamente nombraste su filmografía completa, ¿verdad?
Bueno, a mí una película que me encantó, bueno, Sexto Sentido. Me fascinó, me parece que es una película que cuando la terminás de ver salís del cine de una forma completamente distinta.
Sí.
Y uruguaya, yo creo que Whisky, por lo que representa la película, me parece que también es lo más grande que ha habido acá. Porque aparte también uno ve la historia, ve los personajes y realmente se siente partícipe de esa realidad que muestran, y aparte, bueno, es una gran película, sí, más allá de eso también, ¿no?
Claro, decís, ¿quién no ha conocido gente como esa?
Exactamente.
¿No? Podrían ser de mi barrio, de mi familia, de lo que sea. Decías lo de Sexto Sentido, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo hacen los americanos para hacer trabajar a los niños de esa manera, para hacer actuar a los niños, ¿no? Porque en Sexto Sentido está el niño este que es increíble, ¿no?
Sí, yo creo que también, primero tiene que haber un gran cuidado, por eso, ellos manejan, me parece, una infraestructura que tiene de todo. Desde a niños, animales, cosas que, bueno, que...
Que hacen un casting de lo que sea.
Exactamente. Y aparte tienen la gente para trabajar en cada área.
Sí.
Y me parece que eso es lo profesional, lo que realmente demuestra que bueno, que están en la cúspide del tema, junto con Europa también, pero me parece que Estados Unidos en eso están un paso arriba.
Bueno, y los cómics que leías cuando chico, nombramos también, como en el caso de la filmografía de Tim Robbins, nombramos Batman, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas leías de chico? Sí, en el terreno historietas, por ejemplo.
No, más que nada sí, eran superhéroes, y podría ser Batman, Superman, sí. Yo pasé por etapas, ya te digo, tal vez cuando era más chico, Superman era tal vez el personaje que más me gustaba. Porque estaba acostumbrado, bueno, también habían salido las películas de Superman.
Con
Christopher Reeve. Y después estaban las películas, bueno, la serial de Batman, la famosa serial de Batman.
Y con la onomatopeya, con Poe, wow.
Exactamente. Sí, no, y está bueno, ¿quién no vio eso? ¿Quién no creció con eso? Pero
Adam West.
Exactamente. Pero cuando salió la película, te digo, leía Superman, Spider-Man, Batman, pero cuando salió la película me di cuenta que el personaje que yo veía en esa serial había sido como... Le habían hecho cualquier cosa. No tenía nada que ver ese personaje que yo vi en la serial con la historia. Entonces ahí fue cuando cambié y empecé a leer más personajes más oscuros. Tal vez como Batman, el Cuervo, The Punisher, que son personajes que ya te digo, son tal vez
más... ¿Por qué Batman te parece más oscuro, por ejemplo?
Yo creo que Batman, más allá de un personaje nocturno y todo, es un personaje que tiene toda una psiquis importante a explorar. Es un tipo que sufrió varios traumas en la infancia y eso mismo ahora en la última película que salió, Batman Inicia, lo demuestra bastante bien. Ajá. Es un personaje que al comienzo busca venganza, que busca justicia, pero que no es la justicia que tal vez busca Superman, que es más de ideales, sino que Batman es lo contrario en algunos aspectos.
Está bien sobre lo oscuro. Fíjate que la ciudad es ciudad gótica, ¿no? Y se hablaba hace décadas del término gótico cuando no estaba de moda y no había, como hay hoy, una tribu urbana que se llama.
Exactamente.
¿No? Décadas antes, o sea, que fue bastante adelantado a su tiempo. ¿Y de Superman, qué te fascinaba de Superman? De la historia de Superman.
Yo creo que Superman es el superhéroe por excelencia. Es el superhéroe que puede, lo puede todo, que es un ícono.
Sí.
Pero que bueno, que cuando uno tal vez va creciendo, ese ícono como que tal vez busca, capaz que baja más a tierra, entonces se mezcla más, o supongamos el caso del Hombre Araña. El Hombre Araña es un héroe con superpoderes, pero tiene toda una historia atrás, que el tipo es un perdedor, el tipo le pasa de todo, y tal vez eso es más, a uno le llama más la atención, cómo hay esa cosa de que un tipo que tiene esa posibilidad le pase de todo. Y por eso te digo, me parece que Superman en un comienzo es un personaje que siempre atrae, pero cuando uno tal vez crece, me pasó a mí, buscaba otra cosa en los personajes.
¿Vos en la trama de esa película haces lo mismo de un personaje que durante el día es uno y que luego tiene su versión enmascarada por la noche, así como Clark Kent y Superman? ¿Hay un desdoblamiento, digamos?
Hay un desdoblamiento, pero no es que de mañana sea... Digo, él es igual, solo que porque claro, el hecho de buscar la venganza, el hecho de estar empecinado con eso, como que no le da tampoco la posibilidad de cambiar su rutina, no es que sea un hombre común y corriente que va a trabajar, que hace todo y de noche se viste en noctámbulo, sino que durante todo el día es noctámbulo o es Marcos Andrade con máscara, digo, que se empiezan a unir los personajes, ¿no?
¿De dónde surgió lo de Marcos Andrade? ¿Te sonaba como un nombre común que podía servir?
Me gustó.
¿O tenés algún primo?
No. A la hora de empezar a buscar nombres, me gustó y se me ocurrió.
Está bien. Bueno, la película se, vamos a decir que la película ya se estrenó el viernes pasado, ¿no?
Exactamente.
En qué circuito se está exhibiendo? ¿En qué lugares se la puede ver?
Está en los tres Movie Center, porque es distribuida por Movie Center, o sea que ahí va a ser donde va a estar con mayor tiempo.
Bien.
Después está actualmente también en la Torre de los Profesionales, sí. Y estaba en Holtz de Punta del Este. Ahora, hay dos de esas copias, creo que ya van a empezar dentro de poco, no sé cuándo, a recorrer el interior, ya sea Salto, Paysandú, varios lugares, para que también en el interior la gente pueda acceder a la película.
Los lugares donde quedan cines, porque lamentablemente hay lugares donde ya ni
quedan cines. Sí, exactamente, exactamente.
Es algo que se queja generalmente de gente del interior, ¿no? Hace poco tuvimos acá una escritora de Melo que decía, en Melo ni cine queda, ¿no? Bueno, pero tuviste suerte porque es un buen circuito para arrancar con una primera película, ¿no? Los tres Movie Center, todo eso.
Sí, no, la verdad
no
es que
está mal.
La verdad que el apoyo que he tenido por parte de la gente de Movie Center, por parte de la gente que se encarga de eso, fue tremendo, y por eso te digo, desde que se empezó el proyecto hasta que se terminó y se estrenó realmente la película, es como el día y la noche. Uh-huh. Yo creo que ahí está todo el trabajo y la
contame la trastienda de la cosa. El día del estreno, por ejemplo, ¿vos estabas ahí en la sala con la luz apagada viendo que
no
se ponía la gente?
Yo estuve en la van premier y después tomé la decisión de quedar por fuera. Digo, ya era la película y la gente. Ajá. Por más que hay gente que iba y me contaba, pero traté como un poco quedar por fuera de eso porque hay dos realidades.
A ver.
Uno que es directamente que, bueno, uno siempre quiere que la película lleve gente y va a estar obsesionado con eso. Pero también me parece que hay distintas realidades. No todos los años son iguales, no todas las salidas son iguales. Y me parece que esta película, más que en el corto plazo, hay que verlo en el largo plazo. Porque es una apuesta que si bien está llevando gente y todo, me parece que el público todavía necesita adaptarse. Entonces me parece que, bueno, que con el correr de los días la gente va a salir, va a empezar a concurrir con mayor asiduidad, ¿no?
¿Le tenés miedo a los críticos? Contame.
No, porque ya he recibido de todo tipo de crítica a vida y por haber.
¿En esta semana?
En la semana pasada.
Ah, mira.
Antes del estreno. Buena, mala y regular.
Ajá. Que hubo todo el abanico de posibilidades.
Hubo todo el abanico y me parece bien porque obviamente a mí me gusta lo que es la crítica constructiva. Muchas veces, esto me parece importante decirlo, actor, director, productor, es como diciendo, quisiste hacer todo, quisiste estar en todo. La realidad, obviamente que había cosas que quería hacer, otra la realidad llevó a que se hiciera. No era.
Otro fue por necesidad, que abarcaste todo el rubro.
Exactamente, hubo mucha gente que también abarcó varios roles. Por ejemplo, la actriz Gabriela Erz, que es quien hace la periodista, también hizo de la dirección de actores y también estuvo en el casting. O sea que hubo mucha gente que abarcó varios roles. Obviamente trasciende obviamente el mío, pero no fue por querer abarcar todo y por sentirme yo. Entonces me parece que, obviamente, todo lo que sea crítica de constructiva para mejorar, para que un futuro proyecto pueda ser mejor, todo eso lo recibo más que bien, ¿no?
Además, yo supongo que lo tomarás como, bueno, es un escalón en una carrera. Mi carrera no empieza ni termina acá.
Exactamente, exactamente.
Entonces, hay que relativizar, ¿no? Y además, un primer esfuerzo, hay quien lo ve de una manera y quien lo ve de otra. Pero bueno, lo importante es que haces cosas y que lo hiciste y que lo lograste, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no?
Sí, no, si uno piensa todo el camino que tuvo, toda la repercusión que tuvo, hasta dónde llegó, eso es un éxito.
Es un éxito,
claro. Después viene el público, bueno, el público es algo que ya uno no puede controlarlo, pero por más que le vaya bien, obviamente uno siempre tiene así como niveles a ver cuánto gente puede ir o no, pero me parece que hay que ir por paso. El paso es que, bueno, que la película llegó a donde llegó, que la película es un primer paso también para un género nuevo que nunca se había visto, y que esto permita para que se sigan haciendo cosas, ¿no?
Y la idea es que la productora siga haciendo cosas, ahora que ya se equipó, como tú contabas y todo eso.
Que sigan surgiendo proyectos, ya sea, bueno, cortometraje, largometraje, lo que sea, ¿no? Ya hay algunos proyectos en mente, pero bueno, la idea es tenerlos tranquilos hasta que la película terminé toda esta etapa que recién.
¿Vos tenías experiencia en realizaciones de cortos, de publicitarios, de lo que fuera?
Yo había hecho cursos en la escuela de cine, de producción, dirección, y habíamos hecho algunos cortos con amigos, claro. Algunos también para lo que eran los talleres, pero...
Nada que ver con este esfuerzo.
Nada que ver con este esfuerzo.
Eso es como ir a jugar en el estadio, ¿no?
Exactamente, claro.
Bueno, así que entonces, recuérdenlo, ya se está exhibiendo nada menos que en los Movie Center, en la Torre de los Profesionales, aquí en el centro, la película, entonces, El Noctámbulo. Bueno, ¿y lo del Noctámbulo, cómo se te ocurrió el nombre?
Esa es una pregunta, mira, soy la segunda persona de todas las entrevistas que tuve que me lo preguntó, y para mí es más que importante, porque si bien es el nombre del personaje, claro, nadie me lo preguntaba.
Claro.
La idea del Noctámbulo era como una especie de... No quería que tuviese el típico nombre de superhéroe. El hombre tanto, el no sé...
Sí, el hombre átomo.
Exactamente. Que sea, tenía que representar así la noche, y que representara también en cierto aspecto, depende de uno como lo tome, el tema de soledad o de estar de sentirse fuera de un poco del tumulto, ¿no? Me parece que el Noctámbulo, una persona que uno piensa, lo puede tomar como alguien que sale de fiestas y eso, pero también lo puede tomar como alguien que vive en la noche, que piensa en la noche, que vive en la noche. Y me parece que es esa, el Noctámbulo vive en la noche directamente.
Uh-huh. Y digamos, desde el punto de vista visual, lograste ese clima de cosa nocturna, de cine medio dark.
La fotografía, realmente estoy más que conforme con el tema visual de la película, porque bueno, ya te digo, representa primero... el tema dark de la película, y también representa el tema de historieta que quería.
Claro.
Ya te digo, tenés de todo, de azul, verde, rojo, tenés varios colores que le proporcionan a la película realmente un destaque visual muy importante.
Bueno, hagámosle justicia a otros integrantes del equipo también, quién hizo la música, quién compuso la música original, quién la grabó, contame de eso.
Bueno, la música original la hizo el compositor Facundo Fernández Luna, que es un joven compositor que también ya ha hecho algunos trabajos para algunos cortometrajes, para obras de teatro. Después también tenemos un tema principal, que es el tema central de la canción de la película, que lo escribió Graciela Villar, uh-huh. Y también es la voz de la cantante.
La cantante, claro.
Y después, bueno, tenemos otros roles, como por ejemplo Carlos Conti, que es el director de fotografía, egresado uh-huh. de la Escuela de Cine, ya con varios trabajos también en tema de publicidad. Y después la productora Feroz y Denot, que es la otra productora que está con nosotros, ellos se encargaron del tema de dirección de sonido, de edición, uh-huh. Gran parte del trabajo también se hizo con ellos.
Bueno, y los medios están abriendo la puerta para, como hacemos acá, por ejemplo, encantados, para que vos expliques todas estas cosas. ¿Has tenido repercusión en la prensa escrita, en las radios?
Se ha movido muchísimo, realmente en eso, la verdad que también, para ser primerizo en este tema, realmente nos han llamado de muchísimos lugares. Tal vez también por el tema ese, de que, bueno, la película, el estilo es algo que no se había visto, y bueno, también la duda a ver qué fue lo que se hizo, ¿no? Me parece que también pasa por eso.
Bueno, vamos a recordar entonces, como último repasito, entonces El Noctámbulo, director Gabriel Díaz, protagonistas el propio Gabriel Díaz, Sergio Pereira, Gabriela Herz, Fernando Lemos, Verónica Andrea, que también es muy conocida en la televisión, como decíamos. Ya llevo una semana allí en cartel, en lugares importantes. Te deseamos toda la suerte del mundo con este emprendimiento y con los que vengan después, porque ayer, mira, estuvo con nosotros aquí un joven barítono que se iniciaba en el canto también, y yo le decía, bueno, te deseo éxito en este primer recital, pero también éxito en una carrera.
Claro.
Así que espero que también puedas tener tu carrera a largo plazo en el cine uruguayo, y gracias por acompañarnos y toda la suerte.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de charlar contigo.
Bárbara. Hay más otra historia en El Espectador, y es la primera. Tendrá. ¿Qué
es tu
barbero? Un nuevo aliado.
Lo único que vas a conseguir es que te mate.
¿Qué es lo que tengas que hacer, Carlos?
episodios más tarde.